¿Cómo podemos usar los métodos en el evangelismo? Aquí tengo una foto de un problema de matemáticas. Yo enseño las matemáticas, entonces me encantan las matemáticas. Muchos de ustedes a lo mejor no tanto. Pero una de las razones por que me gustan las matemáticas es porque si usted solamente sabe los diferentes pasos para tomar, siempre sale la respuesta correcta. Entonces, yo puedo enseñar a mis estudiantes, si usted solamente puede hacer eso, y entonces eso y eso, no importa el problema, si es ese tipo de problema, siempre saldrá con la respuesta correcta. Ahora, muchas veces no me escuchan y no siguen los pasos, pero yo puedo enseñarles, si solamente haces eso, y entonces eso, y entonces eso, siempre saldrá la respuesta correcta y siempre sacarás un A en tu examen. Y es muy fácil en el sentido de solamente seguir los pasos y saldrá el resultado. Pero lastimosamente, muchos de nosotros como cristianos pensamos que es lo mismo con el evangelismo. Si solamente sigo esos pasos, si solamente leo los versículos correctos o uso el método correcto, entonces sale el converso y ya es convertido. Pero no es así. Y es muy fácil caer en el pensamiento de que ganar almas o dar el evangelio, que podemos ganar almas por medio de solamente seguir pasos. Y si seguimos esos tres pasos o si encontramos el método correcto, entonces veremos miles de personas salvadas. Pero la salvación no es un problema de matemáticas. La salvación es una obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer, no nosotros. Entonces, por eso, la primera cosa que quiero hablar antes de entrar en algunos métodos que podemos usar para compartir el Evangelio, la primera cosa que tenemos que ver es que la salvación es una obra de Dios, no un producto para vender. Muchas personas, muchos pastores o líderes cristianos, lastimosamente han pensado que el Evangelio es un producto para vender. Y si solamente podemos dar si alguien está vendiendo un carro, algunas de las personas que venden los carros saben, si yo digo las palabras correctas y si yo les enseño cuán bueno es ese carro y cuán barato es ese carro y cómo va a ser su vida tanto mejor, entonces van a comprar el carro. Y nosotros pensamos que es lo mismo con la salvación. Si solamente puedo mostrarles cuán bueno es la salvación y cómo es gratis y todo eso, cuán bueno va a ser su vida, entonces ellos, claro, van a aceptar la salvación. Pero lo que no entendemos es que la salvación no es un producto para vender. Es una obra que solamente Dios puede hacer. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias el libro de 2 de Corintios, vamos a estar mirando varios diferentes pasajes, especialmente al principio aquí del libro de Corintios, de la primera y segunda epístola, porque Pablo habla mucho en esos libros acerca de maneras equivocadas de presentar el Evangelio y de métodos falsos que no debemos usar. Entonces, primeramente en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 17, si alguien quiere leer ese versículo.
Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Amén. Entonces, habla aquí que muchas personas usan el Evangelio como un producto. Dicen, si yo puedo ganar a esa persona, entonces yo puedo lucir que yo he ganado a alguien al Señor. Y no entendemos que no podemos ganar las personas. Solamente Dios puede cambiar sus corazones. Entonces no podemos usar la salvación como un producto para vender, como algo que podemos ganar cosas por usar el Evangelio, ganar números o ganar fama o lo que sea, ganar dinero. No podemos pensarlo así. Pero habla mucho más de eso en capítulo 4. Entonces, miramos juntos ahí el capítulo 4, dice versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, es interesante que empieza aquí hablando de cuando vamos a compartir el Evangelio, no tenemos que reconocer que vamos a estar tentados a desmayarnos. Y la razón es porque muchas veces es fácil desanimarse cuando compartes el Evangelio, porque no vas a ver los resultados siempre que esperas ver. Y muchas personas, como mis estudiantes de matemáticas, cuando no saquen la respuesta correcta, se desaniman y dicen, oh, no nos sirve. Y muchas veces nosotros creemos, bueno, si yo fui al instituto, yo aprendí los pasos, yo aprendí los métodos, fui a usar los métodos para mi vecino, para mi amigo, para mi familiar, y no sirve, no sirve. Entonces, ¿por qué hacerlo? Y él dice, no desmayen. Porque no es una obra de los hombres, no es un producto para vender, es una obra de Dios. Entonces sigue versículo 2 y dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Entonces la primera cosa que vemos aquí es que no podemos engañar a la gente para ganarles a Cristo. No podemos engañar a la gente para ganarles a Cristo. Ahora, espero que la mayoría de nosotros no vamos a hacer eso intencionalmente. No vamos a pensar, oh, yo quiero engañar a esa persona. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, y lastimosamente muchos cristianos hacen, aún sin pensarlo, que en verdad eso es lo que están haciendo, están engañando a la gente. Y muchas veces la razón por qué lo hacen es porque ellos creen, si yo digo a las personas eso, no van a querer ser salvos, aunque es la verdad. O si yo digo a las personas eso, aunque no es completamente la verdad, a lo mejor van a querer ser salvos. Pero nunca es correcto engañar a la gente para que quieran ser salvos. Y algunas maneras en que hacemos eso, hemos hablado de eso la vez pasada, mi padre ya ha mencionado eso. Pero una cosa grande que muchos, muchos cristianos hacen en el evangelismo, que en verdad es un engaño, es que dicen a las personas, mira, si solamente crees que Jesús te salva y pones tu fe en Cristo, serás salvo. Y es cierto, pero estás dejando fuera algunas cosas. Es muy similar a los que te venden el carro y te dicen, no, mira, no tienes que, puedes pagarlo poco a poco a través de los próximos 10 años, no tienes que pagar nada ese año, por 10 años puedes pagarlo poco a poco. Y lo que no te dicen, eso es cierto, pero lo que no te dicen es que si haces eso vas a pagar doble en intereses, ¿verdad? Y están escondiendo la parte difícil porque saben, si usted sabe eso, no vas a querer comprar el carro. Entonces dicen la verdad, pero esconden la parte difícil. Y muchos cristianos, cuando comparten el evangelio, dicen, solamente tienes que creer en Cristo, ya te salvas del infierno y vas al cielo y ya es todo. Y dejan afuera la parte más importante, es que también tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que decidir, ya no quiero pecar. Ya tengo que buscar la ayuda de Dios para cambiar mi vida. Como hablamos la vez pasada, el arrepentimiento no es cambiar, pero es tener el deseo y hacer la decisión para buscar la gracia de Dios y dejarle a Él salvarte para cambiar tu vida, no solamente para llevarte al cielo. Y si dejamos afuera el arrepentimiento, estamos haciendo lo que dice el versículo 2, estamos haciendo lo oculto y vergonzoso. Estamos escondiendo, engañando para tratar de hacer que la persona acepte a Cristo. Algunas personas prometen una vida sin penas. Si solamente aceptas al Señor, todo te va a ir bien. Tu familia va a ser perfecta, nunca más vas a pecar, vas a tener mucho dinero, vas a tener todo lo que tú quieres, vas a ser feliz siempre porque todo te va a ir bien. Bueno, eso es engañar. La Biblia nunca enseña eso. De hecho, Cristo enseñó lo opuesto. Cristo dice, si vienes detrás de mí, tienes que levantar tu cruz y seguirme, y vas a dejar todo y vas a sufrir si vienes. Y vas a ser perseguido y te van a odiar y vas a sufrir mucho. Entonces, cuando compartimos el Evangelio, no podemos engañar las cosas difíciles, esconder las cosas difíciles para engañar a la gente. No es la manera correcta. Esconder dificultades, otra vez. Tenemos que ser claros. Mira, si aceptas al Señor, no va a ser fácil. Todavía vas a tener que luchar con el pecado. Pero ya vas a tener Cristo para ayudarte a luchar con el pecado. En muchos casos, tu familia, como Cristo dice, te va a odiar. Te va a rechazar. Muchos de tus amigos te van a dejar. No va a ser fácil. No podemos esconder las dificultades cuando hablamos a las personas de Cristo. Y no podemos usar argumentos falsos. Es triste que muchos cristianos malinterpretan la Biblia o hablan cosas falsas de otras religiones para tratar de traer personas a Cristo. Entonces, ¿por qué hacemos esas cosas? Bueno, muchas veces lo hacemos porque pensamos, yo tengo que convencer a esa persona a venir a Cristo. Es mi trabajo para hacerlo, y si yo no lo hago, no va a pasar. Y estamos dependiendo en nosotros, en vez de hacer lo que Cristo hizo, y seguir lo que Cristo nos dijo, y dejar que Cristo haga la obra en sus corazones, no nosotros. Pero sigue ahí en capítulo 4, versículo 2, no solamente no podemos engañar a la gente para ganarles a Cristo, pero sigue, dice, no andando con astucia. La segunda cosa que no podemos hacer es no podemos manipular a la gente para ganarles a Cristo. Entonces, en vez de solamente engañar, de esconder cosas o de decir cosas falsas, muchas personas tratan de manipular a la gente. Entonces, pueden manipular sus emociones. Tenemos que tener cuidado en las iglesias de no solamente usar música muy emocional y hablar de una manera muy emocional para que la gente está llorando porque acabamos de decir una historia de ese niño que murió sin su padre y todos están llorando y entonces se responden y vienen delante no porque están convencidos de su pecado, pero porque están emocionalmente involucrados en lo que están diciendo. Y muchas veces tratamos de usar emociones. Mira, si tú no vienes a Cristo, tus padres van a ser quebrantados. Mi corazón va, yo voy a estar tan triste si tú no vienes a Cristo. Bueno, es cierto, esas cosas son ciertas, pero no es la razón para venir a Cristo. La razón para venir a Cristo es porque reconoces que eres un pecador, que has pecado en contra de Cristo y que necesitas que Él te cambie tu vida. Entonces, tenemos que tener cuidado de no manipular las emociones o usar fuerza humana de pensar que nosotros con nuestros argumentos o esos, o sobornarles. Lastimosamente, otra vez, muchas iglesias dicen, si vienes a la iglesia, vamos a darle mucha comida, o vamos a darle esa cosa, o vamos a darle otra cosa. Y entonces, cuando llegan, dicen, ok, tienes que quedarse aquí por una hora y escuchar un sermón, entonces vamos a darle las cosas, engañándoles un poco, si no lo dices de antemano. Y la única razón por la que las personas están aquí es para recibir las cosas y no desean nada de eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de no tratar de decir, bueno, si vienes a la iglesia vamos a darle esa cosa, entonces por eso vienen y no para escuchar el evangelio. Enfatizar las cosas equivocadas, otra vez, como ya mencioné, cómo su familia va a sentir. Es bueno hablar del infierno, tenemos que hablar del infierno, pero no podemos decir solamente, bueno, si confías en el Señor, no vas a ir al infierno, vas a ir al cielo y todo va a ser feliz. También tenemos que hablar del arrepentimiento. Tenemos que hablar del infierno, pero también de otras cosas. O decir, mira, todos tus amigos están viniendo a Cristo, ¿por qué tú no vienes también? Bueno, eso no es una buena razón para venir a Cristo. Todos los demás están haciéndolo. Y especialmente cuando tratamos con jóvenes o niños pequeños, muchas veces es muy fácil manipular a niños y básicamente forzarles a aceptar al Señor. Porque los niños van a hacer lo que tú muchas veces les dices, especialmente si dices, si te portas bien, vamos a darle un dulce. Debes ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Sí, porque yo quiero un dulce. mira, todos los otros niños son salvos. ¿Tú no quieres ser salvo? Oh, sí, yo quiero hacer lo que todos los otros niños están haciendo. Entonces, especialmente con niños pequeños, pero también con adultos, a veces podemos usar métodos que solamente estamos manipulándoles para tratar de usar otra vez nuestras fuerzas para ganarles a Cristo. No podemos añadir a la palabra, siguiendo allí, no solamente con astucia, versículo 2, pero dice, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces, no podemos añadir cosas a la palabra de Dios. Otra vez ya mencioné, no podemos prometerles cosas que la palabra no promete. No podemos decirles, si tú vienes a Cristo, toda tu familia va a ser salvo y toda tu familia va a ser perfecto y nunca vas a tener hijos rebeldes. Tu esposa va a pensar que eres el esposo más perfecto y nunca vas a pelear más. Todo va a ser perfecto. No, la Biblia nunca promete eso. Entonces, no podemos añadir cosas a la palabra de Dios. Muchos predicadores dicen, nunca vas a tener necesidad, siempre vas a poder pagar todos tus biles, vas a tener mucho dinero, o el Señor te va a sanar de tu enfermedad si vienes a Él, o nunca vas a querer pecar, o vas a siempre tener un sentimiento bueno todo el tiempo. Es cierto que Cristo sí da gozo y paz y felicidad, pero no siempre vamos a, muchas veces nosotros no estamos aún como cristianos pensando en las cosas correctas y no siempre sentimos con paz, no siempre sentimos con gozo y no podemos prometerles cosas y añadir cosas a la palabra de Dios. Sí podemos decir el Señor te da paz y un cristiano que está andando con el Señor va a tener paz. Pero no podemos decirle, si oras esa oración, nunca jamás vas a ser tentado a tener sentimientos malos. No todos caemos en depresión, todos caemos en tiempos de tristeza. Pero sí podemos decirles, Cristo te puede ayudar en esos tiempos y Él tiene la respuesta. Entonces, podemos prometer cosas, pero prometer cosas que la Biblia promete. No añadir cosas que no son ciertas. Entonces, finalmente para esa sección dice ahí, si seguimos en versículo 2, dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos compartiendo lo que la Biblia dice. Dice, eso es lo que la Biblia enseña. Y entonces, dejando que el Espíritu Santo les convence. No podemos nunca forzar personas a entrar al reino de Dios. Solamente podemos exponer la palabra con amor, con emoción, con sinceridad, pero dejar a Dios que les convence a venir a Cristo. Y sigue en versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, aun cuando hacemos lo correcto, predicamos solamente lo que la palabra dice, no añadimos, no manipulamos, no engañamos, predicamos la palabra de Dios, muchas veces algo que es tan claro para nosotros. Claro, que si usted, Cristo murió por ti, y si confías en Él, vas a ser salvo, y vas a poder cambiar, y vas a tener un lugar en el cielo, y vas a poder vivir una vida con propósito. Para nosotros es tan claro. ¿Cómo alguien puede decir no a eso? Pero muchos, la mayoría, dicen no. ¿Por qué? Voy a dejarles a ustedes responder. De acuerdo a ese pasaje, ¿por qué? Porque no pueden ver lo que nosotros podemos ver. Porque Dios ese siglo les ha cegado. Están cegados. Y tenemos que reconocer, estamos mostrándoles esa foto tan bella de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y dicen, no, no quiero eso. ¿Por qué? Porque están cegados. No ven lo que nosotros vemos. Y nosotros no podemos ir y abrir sus ojos. ¿Quién tiene que hacer eso? Dios. Dios es el que resplandece para abrir sus ojos. Entonces nosotros la última cosa que vemos aquí para esa primera sección es que no podemos convencerles con argumentos lógicos para ganarles a Cristo. A mí me encanta enseñar la apología. La apología es todas las razones por qué la Biblia es cierta, por qué las otras religiones no son ciertas, cómo podemos saber con lógica, basada en la palabra, por qué la cristiandad es el mejor camino. Y muchas veces yo estoy tentado a pensar, bueno, si yo solamente puedo mostrarles todas las razones porque la Biblia es cierta, porque Dios existe, entonces tienen que creer. Solamente es lógica creer. Pero puedo hacer todo eso y todavía no van a creer porque están cegados. Y muchas veces nos frustramos porque pensamos, yo he contestado todas sus preguntas, yo les he mostrado con la palabra de Dios, con argumentos, porque la Biblia es cierta y todavía no quieren creer. Bueno, la razón es porque nosotros no podemos convencerles con argumentos lógicos. Eso no significa que no vamos a usar la palabra de Dios y usar argumentos correctos basados en la palabra de Dios para compartir el Evangelio. Pero tenemos que reconocer que no podemos confiar en nuestra lógica o nuestros argumentos. Nunca van a convencer a la gente porque son ciegos. Y solamente Dios puede abrir sus ojos, no un argumento lógico. Entonces, la salvación es de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que depender no en los métodos humanos, sino en su poder, en el poder de Dios. Regresando al capítulo 3, 2 Corintios 3, versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, nuestra confianza no es en nosotros, es en Dios. No podemos, no importa si usted viene a esa clase, lee 100 libros, conoce toda la Biblia y todos los versículos y todas las razones por qué uno debe creer en Cristo, nunca vas a convencer a las personas. Porque no son nuestros métodos que convencen a las personas. Es el poder de Dios. Ahora, eso no significa que nos sentamos en las bancas y no hagamos nada. Todavía usamos los métodos. Y por eso en un momento voy a enseñarles algunos métodos. Pero aun cuando estamos aprendiendo de esos métodos, reconocemos que no son los métodos que salven. Es Dios que tiene que usar los métodos para salvar a la gente. Es Dios que nos hace ministros competentes. Pero nuestros métodos en sí mismos no pueden salvar. Lo mismo, no tiene que buscar, pero solo escuchar en 1 Corintios 2, versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un peligro de personas que saben todo y saben todos los argumentos es que las personas básicamente dicen, oh, es cierto, yo no puedo ganar un argumento con usted, entonces yo solamente voy a decir, oh, tienes razón, entonces yo voy a orar. Bueno, eso no es salvación. Salvación no es solamente ser convencido en su mente que los argumentos son correctos. Es tener un cambio de corazón. y un cambio de voluntad, no solamente de mente. Entonces Pablo dice que él da gracias a Dios que él no siempre puede convencer a la gente, porque si él tuvo la elocuencia, y hay algunos pastores y predicadores y evangelistas que tienen la elocuencia, que pueden ganar todos los argumentos, y las personas dicen, ok, tienes razón, entonces voy a orar una oración, porque no quiero entrar en más argumentos por usted, porque me has ganado, pero no, nada ha cambiado en sus voluntades. Y tenemos que reconocer que también es un ánimo para nosotros, porque la mayoría de nosotros no somos tan elocuentes. La mayoría de nosotros no podemos ganar cada argumento con cada ateo que está ahí afuera. Vamos a hacer nuestro mejor, vamos a estudiar lo más posible, pero al final del día es hacer lo mejor que Dios nos ha dado para hacer y depender en Dios para cambiar su corazón. Y eso es lo que Pablo dice. Yo no puedo siempre decir las palabras correctas. A veces pierdo los argumentos y no sé cómo contestar sus preguntas. Pero solo les dice, eso es lo que sé de la palabra de Dios. Y voy a orar que Dios te convence que eso es verdad. Y Dios es el que tiene que hacer la obra. Y eso es la segunda cosa. Cuando reconocemos, no es mi método que va a salvar a la gente, es Dios. Entonces vamos a orar mucho más. Si yo estoy convencido, yo sé todas las respuestas a todos los argumentos. Yo sé todos los métodos. Entonces yo puedo pensar, bueno, entonces ¿por qué necesito orar? Yo puedo salir, yo puedo convencer a cualquier persona. Pero si yo reconozco, no importa cuánto sé, yo nunca puedo convencer a la gente. Entonces yo voy a orar mucho más. Voy a hacer mi mejor, voy a aprender diferentes métodos, voy a tratar de hacer diferentes cosas para compartir el Evangelio, pero al final del día, Dios es el que tiene que usar los métodos, entonces yo voy a estar orando mucho, Señor, tú eres el que tienes que convencer a las personas, que uses mis esfuerzos hoy, que me guías, que me uses, no en orgullo presumido. ¿Qué es el orgullo presumido? El orgullo presumido dice, yo sé todo, entonces Dios tiene que salvar el alma. Si yo digo las palabras correctas, yo tengo todos los argumentos, entonces va a ser salvo. No hay pregunta, no hay duda, va a ser salvo porque yo soy tan bueno. No hay ninguna persona en el mundo que tiene bastantes argumentos o sabiduría para salvar un alma, para ganar un alma. Y si creemos que lo tenemos, nunca vamos a ver a nadie salvo. Si no, si somos como Pablo y dice, yo he hecho mi mejor, pero al final del día reconozco que yo no sé cómo hacerlo, voy a orar mucho más y bañar mi todo en oración. Mateo 17, no tienen que buscarlo, ahí es cuando Jesús está en el monte con sus tres discípulos más cercanos. Y cuando regresa, ¿qué está pasando? ¿Recuerda?
Estaban tratando de sacar el demonio
y estaban usando todos los métodos correctos y dicen a Cristo, mira, nosotros hicimos todo lo que tú hiciste antes, entonces ¿por qué no está saliendo? ¿Y qué dijo Cristo? Ese tipo no sale sino por ayuno y oración. Tenemos que reconocer, nosotros no podemos sacar los demonios. Muchas de esas películas dicen, si usas esa cruz y si usas esa agua o dices esas palabras, puedes sacar los demonios. No. Solo Dios puede hacerlo, solo es oración. Igual con la salvación. La única manera que podemos librarles de la esclavitud al pecado y al diablo es por medio de orar y rogar que Dios lo haga. No nuestros métodos. Apuntarles a Jesús, no a una iglesia o denominación. Otra vez en 1 Corintios 1, 12 dice, porque nuestra... perdón. 1 Corintios 1, 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, tenemos que asegurarnos que no estamos tratando de convertirles a ser bautistas. No estamos tratando de convencerles a seguir a ese predicador famoso o a nosotros. Estamos apuntándoles a Cristo. Y si ellos van a otra iglesia que predique la sana doctrina, gloria a Dios, no tienen que venir a nuestra iglesia. No estamos apuntándoles a nosotros, no tienen que seguir a nosotros, estamos apuntándoles a Cristo. Eso es lo más importante. Ser guiado por la palabra, no por resultados grandes. Jeremías 7 habla del hecho de que él dice, déjame leerlo porque ya no recuerdo las palabras exactas. Jeremías capítulo 7, versículo 27. Dice, tú pues les dirás todas esas palabras, Dios hablando a Jeremías, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Todo el ministerio de Jeremías básicamente dio casi nada de resultados. Pero Dios dice, tienes que seguir predicando. Muchas personas dicen, bueno, predicando la verdad no funciona. Entonces tengo que hacer algo diferente. Tengo que a lo mejor esconder el arrepentimiento. Tengo que a lo mejor ofrecer un gran premio para los que vienen a mi iglesia. O tengo que hacer los métodos que las otras religiones están haciendo y unirme con los católicos y los budistas. Y entonces a lo mejor tendré muchos seguidores. Y tristemente algunos predicadores buenos que empezaron muy bien, como Billy Graham, empezaron a ver los resultados y querían más y más resultados. Entonces empezaron a en verdad no predicar y unirse con personas que no predicaron la sana doctrina. Y empezaron a hacer que personas ya no creían en la doctrina sana. ¿Por qué? Porque él quería más resultados. Entonces él dijo, yo voy a unirme con los católicos y con otras religiones. Y entonces cuando las personas vinieron adelante, dijo, oh, eres católico, entonces vas con ese católico para explicarle la salvación. Y ya muchos se confundieron por causa de su ministerio. ¿Por qué? Porque estaba tan enfocado en los resultados. Y quería ver más números y más números y más números. Y muchas veces, si enfocamos solamente en cuántas personas están siendo salvos o cuántas personas están haciendo profesiones de fe y solamente queremos números en vez de ser fieles a la palabra, vamos a caer en muchos problemas. Entonces, tenemos que ser guiados por la palabra, no por resultados grandes. Segundo Timoteo 4 habla de que en los últimos tiempos las personas van a juntar personas que dicen lo que ellos quieren decir. Y hay muchos pastores que ya no prediquen sobre ciertos pasajes o ciertos temas en la palabra de Dios, porque saben, si prediquen sobre esas cosas, no van a tener tantas personas viniendo a sus iglesias. Entonces tenemos que ser guiados por la palabra, no por resultados. Y tenemos que predicar la cruz, no solamente lo que es popular. Otra vez en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y sigue, y si tuviéramos tiempo, yo leería todo ese pasaje, les animo a leerlo hasta el versículo 31, hasta el final. Pero enfatiza ese hecho que Dios escoge a personas que no son tan sabios, no son tan inteligentes y les uso más grandemente para mostrar que es su poder, no nuestro poder. Y es nuestro trabajo solo predicar la cruz. Y la cruz es una ofensa. Si predicas correctamente, si compartes el evangelio correctamente, las personas deben estar un poco ofendidas. Porque estás diciéndoles, son pecadores, van a ir al infierno. Han pecado en contra de Dios. Cristo murió en la cruz por tu culpa y por mi culpa. Y no nos gusta escuchar eso en la carne. Es un tropiezo para los judíos. Es locura para los gentiles. No lo entienden. Pero tenemos que predicar la cruz, no solamente lo que las personas quieren escuchar. Otra vez, es muy fácil caernos en solamente decir las cosas de la manera que le agrada a la gente. Dios te ama. Eres bueno, yo sé que eres buena persona. Solamente tienes que aceptar a Cristo porque Él te ama y entonces puedes hacer lo que tú quieras. No. A lo mejor eso es lo que la cultura dice y lo que las personas quieren escuchar, pero no es la verdad. Tenemos que predicar la cruz, no lo que es popular.
Amén.
Entonces, ya teniendo esa base, podemos pensar en algunos métodos. Otra vez tenemos que recordar que esos métodos no es como las personas se salvan. Pero nosotros hacemos nuestra parte lo mejor posible, entonces oramos y dejamos el resto con el Señor. Pero ¿qué son algunos métodos? No vamos a buscar esos pasajes, ustedes los pueden buscar en sus casas. Pero uno es evangelismo personal. Es hablar persona a persona. Con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Las personas que te conocen mejor, eso es la mejor manera. Lucas 8:39 habla del endemoniado. Que estaba loco, estaba allí dañándose a sí mismo entre las tumbas y Cristo le libera y entonces Cristo le dice, vuélvete a tu casa y hablar con tus amigos y con tus familiares lo que Cristo te ha hecho. Y una de las mejores maneras que podemos testificar es solamente hablar con las personas que más conocemos, su mejor amigo en el trabajo, su vecino, sobrino, su primo, las personas que están cerca de ti, que te conocen y saben que tú les amas, esas muchas veces son las personas que podemos alcanzar solamente con una conversación personal. A veces hay evangelismo planificado. Lucas capítulo 10 habla de cómo Cristo mandó a los 70. Era un alcance planificado y podemos hacer reuniones específicas y invitar predicadores que solamente predican el Evangelio, invitar personas a escuchar el Evangelio y planificar lugares especiales para hacer eso. Evangelismo corporativo es diferentes iglesias ayudándose mutuamente. Nosotros varias veces hemos ido, especialmente cuando la iglesia está empezando, hemos ido a ayudar a un pastor nuevo a tocar puertas, a hacer invitaciones y cooperarnos entre diferentes iglesias para hacerlo. Hechos 2 habla de los 12 discípulos en el principio, en el día de Pentecostés. Todos ellos luego van a empezar diferentes iglesias, diferentes partes, pero trabajaron juntos. Y vemos eso luego en Hechos cuando tuvieron el concilio y juntos están diciendo qué es el Evangelio y qué vamos a enfocarnos. A veces evangelismo especializado. En Hechos 17, Pablo va a varios diferentes lugares. Cuando está en Tesalónica, predica de una manera. Cuando está en Atenas, usa otro método. Siempre es el mismo mensaje. No está cambiando el mensaje de la salvación. Pero él conoce su audiencia. Y cuando está hablando con los filósofos, sabe que los filósofos necesitan escuchar la palabra de Dios de una manera y los judíos tienen que escucharlo de otra manera. Entonces tenemos que alcanzar los jóvenes de una manera y los niños de otra manera. No vamos a predicar un sermón de 45 minutos a niños de 2 años de edad. Tenemos que alcanzarles de una otra manera. Podemos usar diferentes métodos para alcanzar diferentes personas. Y otra vez evangelismo solamente de amigos. Hablando aquí de encontrar otro cristiano que ama al Señor y juntos salir para dar el evangelio. Muchas veces es difícil si uno va solo. Por eso cuando Cristo mandó a las personas en Lucas 10, ¿cómo los mandó? 2 en 2, ¿verdad? Cuando Pablo mismo, que era una persona que conocía muy bien las Escrituras, él nunca fue solo. Siempre estaba con Silas o con Bernabé o con otros, porque reconoció que necesitamos los unos a los otros. Necesitamos los unos a los otros para ánimo. Si vamos solo, muchas veces nos desanimamos, pero juntos podemos animarnos. Necesitamos los unos a los otros para sabiduría. Para oración, uno puede estar orando mientras el otro está compartiendo. Y es muy bueno encontrar otra persona. Y a veces usted va a tener que buscarlo. Tienes que ir a otro hermano en la iglesia y decir: hermano, ¿irías conmigo a hablar con mi amigo? ¿Me irías conmigo a hablar con mi vecino? Estamos nosotros, nosotros acabamos de mudarnos a nueva casa y tenemos unos vecinos que estamos tratando de llegar a conocer. Y, acabamos de darnos cuenta que el vecino que está a la derecha es muy buenos amigos con otro maestra en la escuela cristiana donde enseñamos. Entonces estamos tratando de planificar un día cuando podemos reunirnos con la maestra y con ellos. De esa manera tenemos como un puente y ya entre los dos a lo mejor podemos compartir un poco del evangelio con ellos. Y siempre es bueno si hay más de una persona, diferentes ideas, diferentes oraciones y ánimo mutuo. En la segunda página no lo vamos a hablar, pero pueden leer. Ahí tienen un ejemplo de programa de amigos evangelizadoras. Y diferentes ideas que mi padre ha puesto allí acerca de cómo puede juntarse con un amigo para tratar de alcanzar a más personas. Solamente para que sepan, el blanco allí no es un blanco que tiene que rellenar, solamente es un ejemplo de pueden firmar. Pero muchas diferentes maneras de esa manera. Pastores y líderes, para los que van a llegar a ser un pastor o son diáconos o líderes en la iglesia, pueden no solamente orar en privado, pero también en público. Cuando tenemos tiempos de oración, siempre tratamos de orar en público por la salvación de las almas. Primero, porque necesitamos orar. Y segundo, porque da el ejemplo a otros para también, oh, sí, yo necesito hacer eso también, yo necesito orar por la salvación de ellos. Y también orar que otras personas quieren alcanzar más personas. Mateo 9 habla de rogar al Señor para que envíe obreros. Para uno que está predicando, siempre en casi todos los mensajes, trata de incluir el Evangelio. No tiene que ser un mensaje completo del Evangelio. La mayoría de los mensajes que yo predico son para cristianos. Pero siempre trato de, entre ellos, hacer una frase o dos que apunte a las personas a la salvación y a Cristo. Puede también predicar series solamente acerca del Evangelio, de vez en cuando. O dar clases para enseñar a las personas cómo orar, cómo evangelizar. Da un ejemplo. Creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Es nosotros, como líderes, salir para compartir el Evangelio con otros. Tienen campañas para atraer a los inconversos y para animar a los creyentes para ganar almas. A veces ofrecer juntos de varios grupos, a veces es bueno. En Hechos habla de que muchas veces se unieron en casas. Y a veces una persona que no va a venir a la iglesia vendrá a un estudio bíblico en tu casa con dos o tres otros hermanos de la iglesia y puede hacer eso. O puede, a veces hemos salido para jugar fútbol con algunos y después hablarles un poco del Evangelio. Hacer clubes de niños o de damas o diferentes cosas así. Seguimiento progresivo de los que visitan a la iglesia. Obviamente las mejores personas para alcanzarlos son los que ya han visitado, porque han mostrado que el Señor está obrando en sus corazones. Y cuando una persona visita, siempre debemos ya ir y hablar con ellos para ver si son salvos o no, y contestar preguntas, y ellos son normalmente las personas que son más abiertos al Evangelio si ya han visitado. Para toda la iglesia, obviamente una cosa que siempre podemos hacer es repartir tratados e invitaciones. Mi esposa, para decirles la verdad, es mucho mejor con eso que yo. A ella le encanta comprar cosas de personas y va a Facebook Marketplace y encuentra cosas muy baratas. Y casi siempre cuando está comprando algo de alguien, siempre les da una invitación a la iglesia. Y es una cosa buena para hacer. Hace evangelismo, puerta a puerta, distribución de literatura, encuestas evangelísticas. A veces puede usar mapas y decir, ok, vamos a hacer esa sección del pueblo ese año y el próximo año vamos a hacer esa sección. Y nosotros a través de los años hemos, creo, evangelizado casi todos los tres ciudades alrededor de Brentwood y Antioch y Pittsburgh, solamente área por área a través de los años tratando de alcanzar a las personas. familiares, otra vez, animarles a invitar a sus familiares, colaboradores, amigos, orando por ellos. A veces una cosa buena es mostrar a la gente que no solamente quieres convertirles a su religión, pero en verdad les amas. Entonces, cada vez que les vemos, no, especialmente si son un amigo o familiar, no podemos estar predicándoles un sermón de 45 minutos cada vez que vemos a nuestros amigos. Pero podemos decir cosas como, ¿cómo estás haciendo? Oh, estoy teniendo problemas con mi matrimonio. Ok, voy a estar orando por usted. Y solamente algo así muestra que están interesados. Y la próxima vez que les ves, he estado orando por tu matrimonio. ¿Cómo va todo? Y cosas pequeñas así a veces hace que ellos ya ven que no estás interesado en convertirles a una religión para que puedas hacer, oh, yo tengo otro punto de persona que ha venido a la iglesia por mí. Pero en verdad les amas y estás interesado en sus vidas. Orar con ellos. Mandar cartas o textos, llamados. Muchos usan el Facebook para poner versículos o... yo sé que muchos de nuestros, especialmente durante esos tiempos de COVID, muchos de los de nuestra iglesia han estado compartiendo los videos de la iglesia con otros en Facebook y diciendo a sus amigos, a familiares en México, en El Salvador, mira, puedes mirar ese video para ánimo en ese tiempo, para apuntarles a Cristo. Estudios en bíblicos en casa, y hablamos un poco de eso, seguimiento con clubes de niños o reuniones de jóvenes. Tener picnics o deportes, ya hemos hablado un poco de eso, en tu casa o en diferentes lugares. Hay muchas otras maneras de hacerlo. Mi hermano ahora está tratando de evangelizar a una pareja que es hindú. Y la manera en que encontraron a esa pareja es que en su iglesia tiene una clase de enseñar inglés a los que no entienden el inglés. Y tienen cada mes tienen un compañerismo donde todos traen comida de sus países y llegan a conocer a la gente. Y creo que el viernes pasado él fue a sus casas y comió con ellos y tuvieron una conversación muy larga acerca de Dios y del Evangelio. Y ellos pueden ver que él está interesado en ellos por solamente diferentes cosas. Entonces hay muchas diferentes maneras para alcanzar a otras personas. Pero otra vez, enfatizar que lo principal, lo primordial, es reconocer que los métodos no salvan a la gente. Podemos usar esos métodos, debemos buscar usar métodos, pero siempre dependiendo en Dios, no en los métodos, para hacerlo. Vamos a orar y ya terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por los diferentes métodos que podemos usar. Y ayúdanos a siempre estar pensando en nuevas maneras para compartir el Evangelio. Pero pedimos que siempre, aunque tratamos de buscar nuevos métodos, que no confiamos en los métodos, sino en ti. Y que bañamos todos los métodos que usamos en oración y en dependencia en ti. Y que nunca caemos en tratar de usar astucia o manipulación o engaño para forzar a la gente a venir a ti, sino siempre proclamar la verdad con sinceridad y amor, y dejar que tu Espíritu convence a la gente. En nombre de Cristo.